En los próximos minutos vamos a hablar con gente que está aportando lo mejor, mucho más que granitos, playas de arena entera para que salgamos de esta. El coronavirus que surgió en Wuhan hace ya casi 3 meses ha puesto en jaque al mundo entero, a los gobiernos, a los sistemas sanitarios, la economía, incluso nuestra forma de adaptarnos a las normas, a las rutinas diarias, nuestra libertad. Desde que empezó la expansión del virus también comenzó de forma paralela una carrera prácticamente a nivel mundial, una carrera contrarreloj para buscar una vacuna a la pandemia que incluso parece haberse tomado como una competición. En China, Estados Unidos, Alemania, Israel. El martes pasado el Ministerio de Defensa chino dijo que habían desarrollado un primer prototipo listo para llevar a cabo ensayos clínicos y en Estados Unidos ya hay pacientes sometiéndose a algún tipo de ensayo. Estos países, estas potencias, no son las únicas. Aquí en España también nos hemos sumado a esa búsqueda. Científicos españoles del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llevan 2 meses pidiendo permisos y desarrollando su propia estrategia para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Isabel Sola es la codirectora del Centro de Biotecnología del CSIC y coordina este grupo con el doctor Luis San Juanes. Isabel, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué fase estamos de esa investigación en lo que se refiere a su laboratorio, doctora?
Bueno, en nuestro laboratorio estamos en la primera etapa, que sería construir en el laboratorio un prototipo de vacuna, siguiendo nuestra experiencia previa en otros coronavirus humanos. Y una vez que lo hayamos obtenido por ingeniería genética, a partir de la secuencia del virus, lo que nosotros hacemos es eliminar del genoma del virus todas aquellas partes que le hacen al virus ser virulento y causar daño en las personas. Y dejamos aquellos otros componentes que son necesarios para entrenar al sistema inmune a que cree una respuesta defensiva que pueda protegerle frente a la infección viral. Entonces, en este momento estamos construyendo este prototipo en el laboratorio.
Para alguien que no sabe nada de esto, como yo, ¿por qué tardan lo que tardan? ¿Por qué no se puede hacer antes? En algún sitio le he leído que aunque trabajaran 24 horas al día no podrían correr más. ¿Por qué?
Bueno, en esta primera etapa, que es la de construir el prototipo de vacuna en el laboratorio, esto se hace por ingeniería genética. Y digamos que hay procesos biológicos que nosotros no podemos adelantar. Es decir, en estos procedimientos de cortar y pegar trozos de material genético, nos ayudan primero las bacterias y luego las células, que son seres vivos. Y cada uno de ellos, tanto las bacterias como los cultivos celulares, tienen sus tiempos. Es decir, si nosotros queremos que la bacteria pegue 1-2 trozos de DNA, de ácido nucleico, para ir construyendo este prototipo, las bacterias necesitan estar creciendo durante al menos 16 horas. Y luego nosotros tenemos que extraer ahí el material genético resultante y volver a hacer una serie de pasos que llevan tiempos porque requieren de procesos vivos, bien con la ayuda de bacterias, como le decía, o con la ayuda de cultivos celulares.
Yo, algo que les pregunto siempre a los científicos, y más con la urgencia que seguro que tienen ustedes más que nadie ahora mismo, es cómo pueden soportar la presión, cómo pueden soportar la prisa, la angustia, ver la gente que está muriendo y a la vez esa necesidad imperiosa de encontrar la vacuna o el medicamento. Para ustedes tienen que ser un estrés imposible, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, está siendo una situación única que nunca ninguno de nosotros había vivido. Y ahora esta necesidad de hacer cosas sin la serenidad que muchas veces requiere la ciencia, que uno tiene que pensar y que discutir mucho los resultados. Sin embargo, ahora uno se mueve por esa necesidad y esa urgencia que todos tenemos por encontrar una salida a la situación. Está siendo difícil para todos, cada uno en nuestra posición, pero sí, así es.
Por lo que he leído, usted como experta en coronavirus, este, por lo que se sabe, este que está atacando a Italia, que está atacando a España, a esta parte sur de Europa, ¿es distinto al chino? ¿Eso que se dice, que no saben bien lo que quiere decir, de que hubiera mutado, doctora?
Bueno, por la información que tenemos de todas las secuencias que se están publicando de virus aislado de China y otros países del mundo, las diferencias que hay no son significativas. Es decir, los virus mutan, tienen capacidad para introducir pequeños cambios. Este virus no es la excepción, puede cambiar algunas letras de su genoma. Pertenece además a una familia de virus que, a diferencia de otros, como el de la gripe, que tiene una gran capacidad para cambiar y para introducir mutaciones, los coronavirus tienen una maquinaria correctora que hace que no acumulen tantos cambios como la gripe. Y de hecho, si comparamos todas las secuencias que se han publicado, los cambios que hay de un virus a otro no son demasiado significativos, no son cambios grandes como para poder esperar cambios importantes en el comportamiento del virus. Son mutaciones esperadas porque está en la naturaleza del virus el mutar, pero no son grandes cambios.
Una pregunta, claro, en castellano se dice eso de después de visto todo el mundo es listo. Cuando esto estalla en China, cuando ven las medidas, cuando ven la que se está montando en Wuhan, en Hubei, cuando ven la atrocidad que está pasando allí, ¿se imaginaban lo que podía llegar a pasar aquí en Europa? ¿Alguien del laboratorio o usted misma debieron decir, cuidado que viene un desastre sin paliativos?
Bueno, la verdad es que este es un virus nuevo y que tiene un comportamiento también desconocido, que hemos ido aprendiendo todos a tiempo real conforme iba avanzando la epidemia. Entonces, teníamos un precedente relativamente cercano, un primo hermano de este virus que apareció en China en el 2002 y que se parece bastante a este. Pero
ese es el SARS, el famoso SARS.
El SARS del 2002, efectivamente, son idénticos en un 80%.
Caramba.
Pero ese 20% que les diferencia hace que el comportamiento de un virus y otro sea muy distinto. Para peor, en el sentido de que este nuevo virus, a diferencia del SARS anterior, se transmite mucho más eficientemente entre personas.
Ya.
Y además lo hace de una forma, digamos, es más invisible, más traicionera, si queremos, porque el virus tiene la capacidad de estar replicándose en una persona sin causar síntomas, y esa persona que no detecta síntomas aparentes puede estar contagiando a otros.
Claro.
Con lo cual, la capacidad que tenemos para identificar a las personas infectadas y aislarlas es mucho menor que la que se tuvo con el anterior SARS del 2002. Entonces, este comportamiento es el que ha dificultado el control.
¿Este tipo de coronavirus se sabe 100% que surge de animales vivos? Aquel famoso murciélago, esos mercados sin control alguno, ¿es seguro que surgen así?
Sí tenemos la certeza, podríamos decir, de que el origen de este coronavirus está en murciélagos, porque en murciélagos se han encontrado virus que son idénticos en un 96% a este nuevo coronavirus. Ahora bien, no sabemos si ha habido un animal intermedio entre el murciélago y humanos. Este animal intermedio no se ha encontrado. Es cierto que los primeros casos que aparecieron se asociaron con este mercado de Wuhan, pero puede ser que en el mercado de Wuhan hubiera algún animal todavía no identificado que fuera portador del virus, o bien puede ser que en ese mercado hubiera una persona que había tenido contacto con murciélagos y que a raíz de su estancia en el mercado lo transmitió a otros. Este eslabón intermedio de momento no se ha identificado, pero sí tenemos la seguridad de que el origen, que el reservorio natural está en los murciélagos.
Dos preguntas más me quedan, doctora. Le agradezco enormemente la paciencia y que nos esté atendiendo. La primera, ¿el enfermo sale inmunizado? ¿El que sobrevive, que es la inmensa mayoría por suerte, sale inmunizado del coronavirus, de este COVID-19?
Sí, es decir, los coronavirus cuando infectan inducen una respuesta inmune frente al virus. Ahora bien, la duración que tiene esta respuesta inmune frente al virus no sabemos muy bien si es de corto alcance o de largo alcance. Es decir, no sabemos si va a durar durante 6 meses o un año, o bien va a inducir una inmunidad más a largo plazo. Se han hecho experimentos muy recientemente en macacos, que son un modelo animal que recuerda bastante a humanos, y han confirmado que cuando los macacos se infectan, desarrollan una respuesta inmune que en las siguientes semanas a la infección protege de una nueva infección. Es decir, que sí que se genera inmunidad, pero no sabemos la duración que va a tener esta inmunidad, porque es algo que estamos aprendiendo sobre la marcha.
Imagino que también están aprendiendo si es estacional, es decir, si el próximo diciembre o enero volvería a aparecer.
Efectivamente, esa es una posibilidad. En el caso de que se genere una cierta inmunidad que sea transitoria y que no sea permanente, en el caso de que además el virus no consiga eliminarse del todo de la circulación en humanos, sino que quede residualmente, pues sería posible que en la siguiente estación reemergiera, si no hemos conseguido eliminarlo completamente de la circulación. Es un escenario que sería posible.
Claro. Y ahora sí, la ultimísima, doctora Sola. Isabel, la pregunta se la han hecho todos los periodistas con los que he hablado. Le pido que me disculpe porque tengo que hacérsela igual. ¿Van a encontrar la vacuna? ¿Van a encontrar el medicamento?
Bueno, estamos no solo nosotros, sino muchísimos grupos trabajando en la búsqueda de vacunas y de antivirales. No hay una fórmula única para conseguir la vacuna perfecta, sino que distintas vacunas que se están ensayando pueden tener una cierta validez. Puede que no den una protección perfecta y a largo plazo, de ahí que nosotros hemos apostado por una estrategia que no es tan rápida, pero que confiamos por nuestra experiencia en que pueda dar una protección más a largo plazo y más eficiente. Y en cuanto a la búsqueda de antivirales, pues efectivamente, tanto otros grupos como el nuestro, también a partir de datos previos y conocimiento previo que tenemos en coronavirus, también estamos buscando algún candidato antiviral que pueda ser de utilidad. Ahora bien, todo esto lleva su tiempo. No es algo que se improvisa de un día para otro, sino que son necesarios primero ensayos en el laboratorio para demostrar la eficiencia frente al virus, y después ensayos en modelos animales antes de pasar a los ensayos en humanos. Es decir, es un proceso que para que sea eficiente y seguro requiere de tiempo.
Doctora Isabel Solá, que coordina ese grupo de trabajo con el doctor en Juanes en el Centro de Biotecnología del CSIC, en la Universidad Autónoma. Cuando todo esto acabe, que va a acabar, porque van a conseguir ustedes acabar con él, me enseña el laboratorio, ¿vale?
Encantada de enseñárselo.
Hecho.
Y de celebrar que todo ha terminado.
Por supuesto que sí. Gracias, doctora. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar ahí. Chao, chao.